horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
ONG UN Watch coloca a Raúl Castro en el puesto 7 del ranking de los mayores violadores de derechos humanos en el 2020.
La OPEC propone medidas para coartar la libertad de expresión de los cubanos en las redes sociales.
Díaz-Canel sale ileso en demanda por propagación de epidemias.
Corte Suprema de Venezuela anuló la continuidad de la Asamblea Nacional presidida por el presidente encargado Juan Guaidó.
El gobierno de Colombia logra disminuir la cantidad de minas antipersonales en el año 2020.
Y Argentina aprueba uso de emergencia de vacuna para COVID-19 de AstraZeneca.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya comienza el noticiero del mediodía de Radio Martí en la última edición de este año 2020, que ya prácticamente a horas de despedirlos y recibir el nuevo año 2021 con la esperanza que venga cargado sobre todo de salud y de libertad para Cuba. Aquí estaremos acompañándoles durante estos próximos 29 minutos. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Ya nos vamos a las 12:02 a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Cuba ocupa el puesto número 7 en la clasificación mundial de los 10 mayores violadores de derechos humanos durante el año 2020, elaborado por la organización no gubernamental UN Watch.
La lista está encabezada por China, seguida de Irán, Camerún, Venezuela, Arabia Saudita, Zimbabue, Cuba, Turquía, Corea del Norte y Rusia. En el caso de Cuba, UN Watch ilustra la ficha con una foto de Raúl Castro y señala que negó todas las libertades humanas básicas. Arrestó al rapero Denis Solís por canciones que critican a la policía, aplastó a los manifestantes, cerró las redes sociales para enterrar las noticias de la represión, promovió el tráfico de drogas, bloqueó la comida y la ayuda médica, envió médicos al extranjero como mano de obra esclava.
Y por otra parte, la Unión de Periodistas de Cuba pretende buscar mecanismos para acusar ante los tribunales a aquellos que agredan verbalmente en las redes sociales a sus miembros. Periodistas independientes responden en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Rosa María Elizalde, propuso en el sexto pleno del Comité Nacional de la organización formar un consejo jurídico para acusar ante los tribunales a aquellos que ejecuten acciones de acoso e intimidación hacia los miembros del gremio partidista.
Es sobre todo una demostración de poder y otra vía para coartar la libertad de expresión. Porque si bien muchos colaboradores de la prensa independiente no estamos de acuerdo con que se utilice la vida privada de las personas para tratar de humillarlas públicamente, sí tenemos el derecho como ciudadanos y profesionales a defendernos con respeto y determinación de las calumnias que a diario propaga el sistema informativo de la televisión cubana.
Dijo desde La Habana Ana León.
Lo que llama la atención es el empeño de proteger a quienes tienen de su lado todo el respaldo de una dictadura para mentir y desprestigiar a sus colegas sin concederles derecho a réplica.
En su discurso de apertura de la reunión virtual, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPET, señaló que hay un ataque permanente contra el sistema público de prensa que lo presenta como mediocre, subordinado a los intereses políticos y que no responde a los intereses de la ciudadanía.
Lo que propone la UPET no dará mayor credibilidad a los periodistas estatales que hacen el trabajo sucio del régimen.
Entre los más hostigados están Humberto López Camejo y Lázaro Manuel Alonso, principales voceros de la campaña de descalificación que lleva a cabo el régimen contra opositores, artistas e informadores independientes.
El respeto se gana con la profesionalidad, que es a favor de la verdad,
indicó el guantanamero Niober García Fournier.
Cosa que ellos no cumplen, por eso es que no tienen el respeto del pueblo.
Igualmente, la alta jerarquía de la UPET informó que se está preparando para llevar ante la ley a los medios de prensa independientes que usen la palabra Cuba en su nombre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los periodistas independientes en Cuba enfrentaron el 2020 con un ataque frontal del régimen, pero la población se identifica con la información que proveen. La periodista independiente Ileana Hernández así lo expresa a Radio Martí.
El 2020 termina con un ataque frontal de los medios oficialistas contra el periodismo independiente en Cuba, debido a que estamos llevando la información que ellos no llevan a la población cubana. Estamos contando la realidad. El pueblo cubano se siente más identificado con lo que se cuenta en el periodismo independiente que con lo que se cuenta en la televisión cubana por medio del noticiero. Y este año lo hemos terminado con ese ataque de difamación por parte de los medios oficialistas. Nosotros para el 2021 contamos en que vamos a seguir siendo víctimas de los ataques del régimen, porque contamos la realidad que se vive en Cuba. Piensa que nosotros estamos viviendo en un país del 1959. Toda la información viene por parte de los medios oficiales y siempre darán la información que les conviene a ellos para seguir manteniendo este sistema de mentiras. Y al aparecer los medios independientes ha sido una victoria para Cuba, una victoria para aquellas personas que queremos un cambio de sistema. Estaremos afrontando todas las consecuencias que puede haber por nuestro trabajo. Estamos viviendo en un país donde podemos decir que estamos en un estado de guerra. O sea, el periodismo en Cuba es como si fuera un periodismo de guerra, porque nosotros estamos a expensas de tener ataques por medio de la dictadura, ya que ellos quieren seguir escondiendo la verdad y quieren seguir tergiversando la realidad que nosotros le llevamos al pueblo cubano. Los cubanos se sienten más identificados con la realidad que contamos, porque es la verdad de lo que está pasando en Cuba, que con los medios oficialistas. De hecho, una de las cosas que hemos ganado es que al sacarnos en la televisión cubana difamando de nosotros, los cubanos se han enterado de que existen personas que estamos luchando por la libertad de Cuba de cualquier manera, siempre pacíficamente y con la verdad por delante.
Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FDHC, denuncia en un comunicado que el propósito de la nueva campaña de descrédito contra los periodistas independientes cubanos es dejar caer una cortina de hierro informativa sobre la población.
De acuerdo con el comunicado de la FDHC, quienes gobiernan en la isla están preparando el terreno para, a partir de restarle credibilidad a quienes se dedican a informar sobre la realidad, instaurar el cerco de desinformación que existió en Cuba antes que se admitiera el acceso a Internet y a los teléfonos celulares de los ciudadanos de a pie.
Según la FDHC, la manera en que el Estado ha volcado todo su poder totalitario contra el grupo de ciudadanos sin otro escudo que su credibilidad demuestra, ni más ni menos, que al asesinar su reputación, confiscar celulares, laptops y propiedades, manifiestan la intención de desterrarlos dentro de su propio país, impedir que salgan a la calle.
Y en otra información, está bajo libertad condicional y el activista independiente Aurelio Andrés González Blanco, quien pasó más de 4 años recluido en la prisión de Las Mangas, en la provincia de Granma. El opositor Saqueo Báez pudo conversar con González vía telefónica y ofreció a Radio Martí los detalles de esta información.
Queremos informar que el pasado día 28 de diciembre de 2020, Aurelio Andrés González Blanco fue liberado, o sea, bajo una libertad condicional, no liberado del todo, desde en un campamento al lado de la prisión de Las Mangas, al cual pertenece a dicha prisión. Aurelio fue liberado después de 4 años y 8 meses detenido en prisión, o sea, encarcelado injustamente por la tiranía Castro-Canel por motivos políticos. Aurelio más bien era como un activista independiente, y a raíz de su activismo en apoyo a las Damas de Blanco en la campaña Todos Marchamos y el apoyo también a la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelado el 15 de marzo de 2016, por lo que fue condenado a una injusta sanción de 5 años, y el régimen, bueno, ya faltándole 2 meses para el cumplimiento, se dio la tarea de liberarlo bajo libertad condicional. Aurelio sigue firme en su activismo, por supuesto, y también manifiesta que salió de dicha prisión con varios problemas de salud, ya que, por supuesto, ha sido sometido y dentro de la prisión a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aurelio me manifestó que al llegar a prisión se mantuvo por casi 3 años y medio en celdas de castigo, o sea, esporádicamente, primero 11 meses, luego lo sacaban una semana, por 3 años y medio en la prisión de Las Mangas en la provincia Granma.
Por otra parte, concluso para sentencia, quedó el juicio celebrado el 17 de diciembre por el Tribunal Municipal de Quibicán al preso político Nolsen Ayala García, quien ya cumple 12 años de prisión en la cárcel de Melena del Sur de Mayabeque. Así lo informó Saqueo Báez, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Nolsen Ayala García ha sido llevado a juicio, acusado de un falso delito de desacato y condenado a 5 años más de injusta prisión, lo que sumaría a 17 años de privación de libertad. Nolsen Ayala García fue acusado de ese falso delito de desacato, según él explica en su llamada telefónica, que había sido llevado a la enfermería, esposado con las manos detrás y tenía varios granos que le estaban supurando en su cuerpo, y él solo le pedía al carcelero que le pusiera las esposas delante, no detrás. Y eso lo tomaron como un desacato. Un activista de derechos humanos pasó que entró a prisión por 8 meses y el régimen se ha dado a la tarea de irlo encauzando al decusar de los años para mantenerlo dentro de la prisión, y por supuesto eso responde también a órdenes de la policía política.
Y vamos ahora a repasar los datos que ha ofrecido el MINSAP con respecto a los casos de coronavirus en la isla. Los datos están imparables, la cantidad de datos. Hoy jueves se han reportado 176 casos nuevos de coronavirus. De momento hay un total acumulado de 11.863 desde que se inició la pandemia en la isla.
El informe incrementa a 146 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de un ciudadano cubano de 89 años de edad, residente en Santiago de Cuba.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.193 pacientes, de ellos 580 son casos activos. Hay 12 pacientes que están en estado crítico y 10 sobre todo en estado grave. 12:12, ya avanzamos en otras informaciones, tiempo de conocer la previsión meteorológica. Como siempre está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le deseamos un feliz año nuevo. Adelante, Lázaro.
Gracias, Ariane, qué honor estar contigo y con Patricia y con Efraín, al cual le deseamos un magnífico fin de año. Ahora, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que desde esta tarde estará afectando el noroeste del Golfo de México, gracias a fuertes corrientes del oeste en la altura, se estará moviendo hacia el este sobre las aguas del Golfo y llegará esta noche al norte de la Florida, dejando al sur, a las Bahamas y a Cuba, bajo el dominio de condiciones del tiempo muy agradables en las festividades de fin de año, interrumpidas en la noche del domingo por un nuevo frente frío que afectará nuestra región, provocando un lunes con una madrugada muy fría. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas en horas de la madrugada de mañana viernes entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Tendremos marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Mis amigos de Radio Martí, que tengan un feliz año 2021. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:13, avanzamos en otras informaciones, vamos a noticias de América Latina.
El máximo tribunal de Venezuela declaró nula la reforma del Estatuto de Transición realizada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El Congreso, liderado por Juan Guaidó, cuestionó la elección legislativa del 6 de diciembre y el fin de semana autorizó extender su mandato hasta el próximo año.
El actual Congreso operaría mediante una comisión integrada por un reducido grupo de diputados. El Tribunal Supremo dijo en un comunicado que la actuación de los legisladores carece de validez y eficacia jurídica y busca perpetuar la condición de diputados en la Asamblea Nacional de aquellos cuyo periodo está por vencerse.
Y de Venezuela nos vamos a Colombia. Durante este año 2020, el gobierno de ese país logró la disminución de minas antipersona que por años han acabado con muchas vidas. Según el gobierno del presidente Iván Duque, esta reducción de minas se da gracias a un trabajo en conjunto entre escuelas militares de América Latina que apoyan su nación. Jair Díaz tiene el informe desde Bogotá.
Por décadas, miles de colombianos han sido víctimas de artefactos explosivos, un flagelo que día a día se debilita. mientras se fortalece el desminado que se adelanta en el país suramericano.
De ya 154 municipios libres de sospechas de minas antipersonal suman mucho más de 6 millones de metros cuadrados, con más de 3.700 minas antipersonal destruidas.
Esta disminución significativa se da gracias a la formación profesional de los héroes con camuflados.
Durante el transcurso del 2003 al 2020 hemos podido neutralizar más de 270.000 artefactos explosivos en el orden nacional.
Esto implica una titánica labor derivada de un riguroso entrenamiento que inicia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, articulada con escuelas militares de América Latina.
Nosotros nos estamos capacitando con todos los estándares nacionales e internacionales, a fin de poder contribuir de manera acertada bajo esta amenaza.
Para el mayor Fabio Luis Franca de Faría, un maestro brasileño, aportar a la educación en pro de sus naciones es invaluable.
Colombia pasó por un periodo muy, muy triste en el pasado, donde hubieron las guerrillas. Es importante que los ingenieros militares desactiven todas estas minas para que no hayan daños en el futuro.
Se completan 432 municipios en toda Colombia libre de sospecha de minas desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y desde Colombia nos vamos un poco más hacia el cono sur. Argentina aprobó la vacuna de AstraZeneca Oxford para COVID-19. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
La Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, anunció el miércoles que autorizó el uso de la inmunización contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina se convierte así en el segundo país en aprobar el fármaco luego de Reino Unido. Esta vacuna es más barata que la ya distribuida de Pfizer-BioNTech y puede conservarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados Celsius, lo que facilita la vacunación a gran escala. Además, Argentina y México tienen un acuerdo para producir la inmunización de AstraZeneca y distribuirla en América Latina. Se trata de la tercera vacuna contra el coronavirus aprobada en Argentina, después de las de Pfizer-BioNTech y la Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya. La Sputnik V comenzó a aplicarse el martes en el país, luego de recibir una primera provisión de 300.000 dosis. Argentina, de 44 millones de habitantes, registra desde marzo más de 1.600.000 contagios y supera las 43.000 muertes. El gobierno del presidente Alberto Fernández contempla adquirir en total unas 51 millones de dosis de diferentes vacunas.
Y con el temor de un anticipado rebrote de COVID-19, los bolivianos están aguardando la llegada de este 2021 en medio de la incertidumbre, pero también con esperanza de mejores días para las familias. Fabiola Chambi, de La Voz de América, recogió estas opiniones.
Aunque un ambiente festivo inunda las calles, los recuerdos de este 2020 fueron de luto y dolor por los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, que ya, con un evidente rebrote, obliga a las autoridades a endurecer las medidas para contenerlo. Con la esperanza fijada en la vacuna, la salud es el centro de reflexión de los bolivianos y a solo horas de recibir el nuevo año, compartieron estas opiniones con La Voz de América.
Lamentablemente esta enfermedad nos ha traído muchos dolores en nuestras familias, ¿no? Y nos tenemos que cuidar nomás, no queda otro. Para el siguiente año.
Ahora mismo se empieza con las de brote y medio que ya no estamos queriendo estar, no también pensar más en la familia, cuidarnos.
Yo desearía un buen año sin problemas en Bolivia, como tenemos un nuevo presidente, que lo haga muy bien y que no nos falte trabajo.
Según una encuesta nacional del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, realizada en diciembre de este año, el desempleo en Bolivia afecta al 21% de la población económicamente activa y al 15,2% de la población mayor de 18 años.
Aunque las perspectivas para 2021 no son alentadoras, los bolivianos esperan mejores días con estabilidad económica y, sobre todo, salud para las familias. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Y en Uruguay, el gobierno negocia la compra de vacunas contra el COVID-19 en medio de acusaciones de la oposición. Desde Montevideo, la capital, el informe lo envía Leonardo Lucy.
En momentos en que en Uruguay aumentan los casos de coronavirus e incluso dos zonas del país, incluyendo la capital Montevideo, ya están en alerta color rojo según la escala de Harvard. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, utilizó este miércoles su cuenta de Instagram y se refirió a la compra de la vacuna.
Pero a no olvidarnos que de aquí a que el Uruguay tenga una vacunación importante, sigue siendo la conducta de cada uno de nosotros la que el Uruguay lo va a sacar adelante en esta pandemia.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Esa es la información que nos llega desde Uruguay, pero ¿qué pasa en Ecuador? Bueno, pues el COVID-19 ha golpeado con fuerza a ese país, provocando un elevado número de muertos y sobre todo un impacto económico devastador. El resumen lo envía desde Quito Giselle Jácome.
El balance del 2020 del impacto del COVID-19 en Ecuador está marcado por la misma tragedia que alcanzó al mundo. Muertos por la enfermedad, millones de pérdidas por una economía golpeada por las restricciones y las consecuencias para miles de negocios que no encuentran forma de recuperarse. Con el reporte del paciente cero, el 29 de febrero del 2020, el gobierno informó que se trataba de un caso importado desde España, pero el cerco epidemiológico inicial no se pudo mantener y el 16 de marzo el presidente Lenín Moreno declaraba el estado de emergencia.
Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país.
Las pérdidas de vidas por el COVID-19 representó para la ciudad de Guayaquil el peor momento de la crisis. Cientos de cadáveres fueron sepultados durante abril, excediendo cualquier cifra de fallecimientos anteriores, y el dolor de muchas familias que vivieron la angustia de perder miembros de su entorno, desconociendo el sitio donde habían sido enterradas. Ese fue el caso de Sharon Ayala, que perdió a su padre en abril y fue solo hasta el mes de agosto y después de varias visitas a la morgue cuando supo dónde lo habían enterrado. En diálogo con La Voz de América nos dijo.
Nos tenían horas y decían que teníamos que tener paciencia porque había muchos fallecidos en la ciudad de Guayaquil.
A mediados de junio, varios sectores iniciaron una reactivación parcial, especialmente en el área de la construcción, y en septiembre, y después de 6 meses de una situación de aislamiento, el presidente Moreno daba paso a una nueva fase denominada distanciamiento social, donde los ciudadanos serán responsables de su protección para evitar contagios. En medio de la pandemia, la demanda de insumos médicos puso en funcionamiento la habilidad de las mafias, que aprovechando la emergencia vendieron en los hospitales gran cantidad de mascarillas, fundas para cadáveres y respiradores a precios excesivos. Daniel Salcedo, señalado como cabecilla de una de estas organizaciones, luego de conformar 11 compañías, vendió más de $3.700.000 al Estado a través de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras huía del país hacia Perú, su avioneta se cayó en la zona fronteriza de Tumbes y fue capturado por las autoridades peruanas que lo entregaron a Ecuador. Actualmente enfrenta junto a otras 7 personas juicios por fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada. En tanto, el sector productivo también fue fuertemente afectado al perder más de $10.000 millones debido a la quiebra de empresas, especialmente las pequeñas y las familiares que dependían de la venta diaria de productos para subsistir.
El Ecuador está sufriendo las disminuciones de otros ingresos por pérdida de empleo, por pérdida de producción.
Hoy Ecuador tiene su esperanza puesta en la vacuna y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó la compra de cerca de 7 millones de vacunas a varias empresas, entre ellas Pfizer-BioNTech.
Porque el Ecuador ha destinado $200 millones para la vacuna.
El país bordea ahora los 200.000 contagios y cerca de 14.000 muertes por el COVID-19. Giselle Jácome, Voz de América, Ecuador.
12:23, nos vamos a otras informaciones, ahora vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Donald Trump, regresa hoy a Washington un día antes de lo previsto en medio de su batalla con el Congreso por varios proyectos legislativos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece el siguiente informe.
El presidente Donald Trump está acortando sus vacaciones en la Florida y regresará a Washington el jueves, un día antes de lo esperado, por razones que la Casa Blanca no explicó. Pero el cambio de planes coincide con la batalla entre Trump y el Congreso por su veto a un importante proyecto de ley de defensa y su demanda de que se entreguen cheques de estímulo por COVID-19 de montos más altos, así como ante un aumento en las tensiones con Irán. También ocurrió horas después de que el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, dijera que planteará objeciones cuando el Congreso se reúna el 6 de enero para afirmar la victoria del presidente presidente electo Joe Biden en las elecciones de noviembre. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, se negó el miércoles a programar una votación rápida sobre un proyecto de ley para aumentar los cheques de ayuda. Trump aumentó la presión sobre sus aliados republicanos para que respalden los mayores pagos a los estadounidenses con una serie de tweets en los últimos días en los que llamó patéticos a los líderes republicanos. Estos se han alineado con Trump durante sus 4 años en la presidencia, pero el mandatario está enojado porque no han respaldado totalmente sus denuncias de fraude electoral en las elecciones del 3 de noviembre que ganó el demócrata Joe Biden. Las tensiones entre los republicanos se han visto exacerbadas por los intentos del Congreso de anular el veto de Trump a un proyecto de ley sobre defensa. El Senado, de mayoría republicana, votó 80-12 el miércoles para comenzar el debate sobre el tema y hay otra votación de procedimiento prevista para el viernes. Si tiene éxito, el Congreso anularía por primera vez un veto de la presidencia de Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Hay preocupación aquí en los Estados Unidos por el incremento de los contagios de coronavirus, pero sobre todo por esta variante del COVID-19 originalmente descubierta en el Reino Unido. Ha sido detectada aquí esta semana mientras las autoridades siguen la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esta mutación preocupa a los centros para la detección y la prevención de las enfermedades. Jacopo Lucci informa desde Washington.
La variante del COVID-19 llamada B117 es más contagiosa, según los científicos. Este martes fue detectada en Estados Unidos, en el estado de Colorado, en un hombre de unos 20 años sin historial de viajes fuera del país.
El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales.
También el estado de California anunció este miércoles de haber detectado esta variante del coronavirus. El CDC afirmó que pudieran encontrar más casos como este en los próximos días, dejando entender que esta variante ya podría estar circulando en Estados Unidos, lo que impondría una mayor demanda a los recursos sanitarios ya de por sí agotados. Sin embargo, esta mutación ya detectada en 17 países fuera del Reino Unido no estaría dando lugar a tasas más altas de hospitalizaciones o muertes, según un informe de Public Health England, una agencia gubernamental. Mientras el número de contagios en Estados Unidos podría ser pronto de 20 millones, llegó la noticia de la muerte por COVID-19 del legislador republicano por Luisiana, Luke Letlow, de 41 años, recientemente elegido para un escaño en el Congreso. Hasta ahora es el político estadounidense de más alto rango que fallece por esta enfermedad.
La familia agradece las oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado.
La vacunación sigue en marcha. La vicepresidenta electa Kamala Harris recibió públicamente la vacuna para sensibilizar a la opinión pública. Y el presidente electo Joe Biden prometió mover mar y tierra para vacunar rápidamente a más gente.
He presentado 3 desafíos en nuestros primeros 100 días. Uno de ellos es asegurarse de que se hayan administrado 100 millones de inyecciones al final de los primeros 100 días.
Este miércoles, el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de la Universidad de Oxford y la firma farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Un recurso más para enfrentar al virus que en 2020 cambió al mundo entero. Jacopo Luzzi, Voz de América.
12:28, tiempo de noticias internacionales.
El Tribunal Supremo de Hong Kong revocó este jueves la libertad bajo fianza del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, por lo que el opositor fue enviado a prisión nuevamente.
La Corte permitió la apelación de la Fiscalía contra esa medida en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que China impuso en Hong Kong en junio pasado, lo cual desató una ola de protestas del movimiento pro-democracia.
Lai está acusado de conspirar con fuerzas extranjeras con el objetivo de poner en peligro la seguridad nacional, uno de los delitos que contempla la citada ley y que puede acarrear cadena perpetua.
Desde la entrada en vigor de esta polémica legislación han tenido lugar numerosas redadas policiales y detenciones de destacados activistas hongkoneses.
Por otra parte, 5 norcoreanos detenidos en China confrontarían graves peligros si fueran devueltos a Corea del Norte, declaró las Naciones Unidas el miércoles, exhortando a China a que respete sus obligaciones de afiliación con la ONU en contra de devolver a refugiados a países donde pudieran ser castigados.
Los 5 refugiados salieron de Xinjiang el 12 de septiembre, ciudad a 130 millas de la la frontera con China. Al día siguiente fueron arrestados en la provincia de Shandong, en China.
Las agencias de la ONU mantienen que si Beijing repatriara a los cinco, los individuos arriesgarían ser arrestados por el legítimo ejercicio de su derecho a salir de su país y buscar asilo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En la edición del jueves 31 de diciembre del año 2020, se termina este año a las puertas hasta el 2021 con toda la buena intención de lograr la libertad de Cuba. En esta segunda media hora vamos a conocer el veredicto que dio la Fiscalía General de Cuba. Mientras se han procesado, incluso encarcelado a ciudadanos por no utilizar el nasobuco o no tenerlo bien puesto, bueno, pues ha exonerado a Miguel Díaz-Canel. Vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla. También, este año 2020 ha sido un año diferente para los cubanos y la crisis económica, política y social que enfrenta el país desde hace décadas, pues ha tenido particularidades. De eso y mucho más estaremos hablando durante estos 28 minutos. Y aquí seguimos con usted acompañándoles. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, Patricia Martínez, nuestra productora. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 12:31, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para las informaciones. La Fiscalía General de Cuba exoneró de culpa al gobernante Miguel Díaz-Canel, denunciado, por no portar correctamente el nasobuco durante una masiva concentración en Centro Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía General de la República respondió a una denuncia contra Miguel Díaz-Canel por el presunto delito de propagación de epidemias. El demandante, el abogado Julio Ferrer, fue citado este miércoles a la sede del alto órgano jurídico.
Allí el fiscal que me atendió, nombrado José Luis Rodríguez Blanco, había realizado un sinnúmero de acciones para comprobar los hechos que yo estaba denunciando. Dice él que revisó los videos que se pusieron en la televisión cubana y otros que no fueron transmitidos y que él llegó a la conclusión de que los hechos que yo estaba denunciando eran ciertos.
El gobernante habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
Pero que la fiscal general había tomado la decisión de considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y se había comprobado con las autoridades sanitarias del municipio de Centro Habana y del Ministerio de Salud Pública de que las violaciones cometidas por el presidente de las medidas sanitarias no habían ocasionado ningún contagio y por esa razón no se tipificaba el delito de propagación de epidemia.
Miles de ciudadanos cubanos han sido castigados por no portar nasobuco o llevarlo mal colocado. La infracción de las medidas de control sanitarias incluyen desproporcionadas multas y hasta penas de cárcel a los infractores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este año 2020 ha sido un año diferente para los cubanos. Si bien es cierto que la crisis económica, política y social que enfrenta el país data de hace décadas, el año ha tenido particularidades que lo hacen distinto. Sobre este aspecto, nuestro colega Amado Gil aborda el tema con reconocidos periodistas independientes en la isla.
Cuando se habla de lo que dejó el 2020 en Cuba, hay que hablar de sociedad civil, de pandemia y de crisis económica. Y comenzar por la huelga de hambre de los integrantes del Movimiento San Isidro, encabezada por su creador Luis Manuel Otero Alcántara, y la solidaridad e identificación de varios sectores de la sociedad civil cubana con sus peticiones de libertades y espacios espacios artísticos, que desencadenó en una protesta masiva de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, que obligó a un viceministro a recibirlos. Esto es sin duda algo inédito en la isla, que marca un antes y un después, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
San Isidro ha jalonado un hito, el hecho de que se haya producido dentro de Cuba, pero no por reclamos migratorios, sino por mover las cosas dentro de Cuba y sobre todo por espacios de participación. Ya no es solamente dame permiso para decir, no, no se está pidiendo permiso, no se está pidiendo nada, se está exigiendo, se está reclamando, y eso es una actitud de cambio. Y yo sí creo que en eso está marcando un hito y marca ese antes y ese después.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, ironizando con un término marxista, afirmó que los cambios cualitativos de la sociedad se consolidaron en el 2020.
Es que este es el año en el que los cubanos en general han cambiado. Yo creo que los cubanos de hoy, que como decían los marxistas, la acumulación de cuestiones cuantitativas generan cambios cualitativos, y yo creo que se ha producido un cambio cualitativo en la manera en la que los cubanos ven la situación. Ya hoy por hoy los cubanos están totalmente incapacitados para aceptar que alguien les diga que ahora sí vamos a construir el socialismo.
En el 2020, Cuba y el mundo sufrieron los efectos de la pandemia de la COVID-19. Según Escobar, tampoco se puede tomar como confiables las cifras que vino dando diariamente el gobierno cubano sobre el avance de la pandemia en el país.
Hay una creencia de que eso que se está informando diariamente no se corresponde con la realidad. Personas que han fallecido estando enfermos de COVID-19 y no han aparecido en los informes oficiales. Es que esa persona fue dada de alta, ya no tenía el COVID y se murió. Es decir, que no se murió por COVID, se murió porque se murió, ¿no?
El 2020 reservó para el final de lo que más se habla en Cuba hoy en día, dijeron ambos periodistas, la tarea ordenamiento. Es decir, unificación de la moneda, imposición de la tasa cambiaria, generalizado aumento de precios, entre otros aspectos.
Si bien la unificación monetaria es absolutamente necesaria en este país, y lo cierto es que no podían haber escogido peor momento. Este es el peor momento, pero además las autoridades lo están haciendo por una necesidad de ellos. En ningún momento es por ayudar al pueblo o por acabar con una tergiversación o con una aberración económica financiera que existe en el país. No, no. Es por una necesidad imperiosa, por una urgencia de estas autoridades.
Ellos han puesto a todo este fenómeno de la tarea ordenamiento. Pero si bien ellos tienen fantasía para nombrar las cosas, el pueblo también tiene fantasía para reclamarlas, identificarlas y contestarlas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, está bien, estamos en la tarea de ordenamiento, pero ¿cuándo me van a explicar quién fue quien desordenó las cosas, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el año 2020 finaliza y ya son 61 años de totalitarismo en Cuba. El movimiento San Isidro ha sido el blanco de los más recientes ataques del régimen contra quienes exigen el respeto a los más elementales derechos humanos. Roxana Romero tiene los detalles.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia y enfrentan la posibilidad de arrestos por la policía política castrista y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de sus hogares. Se les acusa de terrorismo. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, precisó que las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes son como algo que salió de una novela de Orwell, en un escenario de calles rodeadas de palmeras en La Habana. Añadió que la presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas. De acuerdo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, si sale de su hogar sería detenido y el 80% de sus amigos se encuentran en situación similar. El activista ha sido encarcelado, en múltiples ocasiones.
Yo siempre mi respuesta era, yo estoy listo y nosotros estamos listos. No, usted no está listo nada. Yo estoy listo y nosotros estamos listos para lo peor. No, usted no está listo para la muerte. Yo sí estamos listos para la muerte, por la libertad de Cuba.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial de Twitter que los actos de repudio representan una herramienta diseñada por Castro que enfrenta a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan los medios de vida de quienes hablan o piensan diferente. Una farsa de Estado policial triste.
Enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos.
La detención del rapero Denis Solís a principios de noviembre provocó una ola de acciones de protesta de artistas y activistas. Las autoridades castristas arrestaron al joven músico bajo acusaciones de desacato.
Yo no sé ahora qué se están tramando.
Sus compañeros del movimiento San Isidro, que incluyen cientos de artistas, intelectuales y activistas, se movilizaron en las redes sociales y realizaron manifestaciones y huelgas de hambre demandando la libertad de Solís. Cientos de ellos se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y vocero de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, compartió desde Miami con Radio Martí un análisis sobre lo que, en su opinión, han sido los acontecimientos más importantes en el mundo y en Cuba durante el año que termina, y envió un mensaje a los cubanos para el 2021.
El 2020 ha sido un año lleno de eventos históricos que han lastimado a la humanidad. La gran pandemia que ha costado tantos muertos en todo el planeta es motivo para reflexión y para oración por todas esas vidas humanas que han sido perdidas a esta penosa enfermedad. Esto también ha sido un año en el cual hemos visto cómo las democracias del mundo han tenido el liderazgo en combatir efectivamente a la pandemia. Sea Taiwán, sea Australia, sea Nueva Zelanda, le han demostrado al mundo cómo lidiar efectivamente con un virus sin la necesidad de las imposiciones y la represión de una dictadura. El mundo también ha despertado al peligro de China comunista para todo el orden mundial, su manejo deshonesto y su manipulación de la información con todo lo relacionado con el coronavirus ha demostrado una vez más que un proceso de globalización que incluye una tiranía cerrada como la China es un peligro para todos los que participan en él. Ha sido también un año en el que además del sufrimiento y además del hostigamiento que hemos padecido por el coronavirus, hemos visto en Cuba abrirse importantes señales de esperanza en las manifestaciones que a pesar de la pandemia han ido ocurriendo en diferentes puntos del país por parte de la sociedad civil, en los esfuerzos heroicos del movimiento San Isidro, en la bandera que ha levantado de lucha ese valeroso grupo de jóvenes del San Isidro, el 27N, y todos aquellos que en diferentes partes de Cuba también se movilizaron para respaldar, apoyar y estimular el cambio democrático en nuestro país. Hemos aprendido mucho en este 2020. Hemos aprendido cosas fundamentales. Hemos aprendido de que la acción no violenta con solidaridad internacional pone en jaque la tiranía. Hemos comenzado a ver las diferencias, las discrepancias internas en el régimen. Hemos visto cómo el mundo desea un cambio democrático en Cuba. Y hemos visto que con la acción decidida, civilista, podemos llegar a la libertad. Ha sido un año de unidad para los cubanos. Y ha sido un año en el cual los cubanos tenemos que construir un nuevo país. Así que les deseo lo mejor en el 2021. Porque va a ser un año en el cual, con renovadas esperanzas de lucha, nos unimos más que nunca, los cubanos dentro y fuera del país, para que Cuba pueda tener un mejor presente y un futuro digno para nuestros hijos.
Por otra parte, cientos de cubanos protestaron en la frontera de Estados Unidos, en la ciudad de Juárez, en el norte de México, el martes por la noche, exigiendo que se les permita cruzar y solicitar asilo en el territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses, incluida la policía con equipo antidisturbios, cerraron el puente que conduce a El Paso, en Texas, con una barrera de hormigón rematada con alambre de púas. Una grabación sonó por un altavoz advirtiendo que cualquier persona que cruzara podría ser arrestada.
Unos 200 migrantes que habían caminado hasta la barrera permanecieron allí hasta altas horas de la noche. Muchos cubanos fueron enviados de regreso al otro lado de la frontera bajo el programa estadounidense Permanencia en México, por el cual los solicitantes de asilo deben esperar sus procedimientos en ese país.
Y la congresista electa por la Florida, María Elvira Salazar, de origen cubano, no asistirá a la ceremonia de juramento de su cargo en el Congreso de los Estados Unidos el 3 de enero, debido a que se encuentra en cuarentena tras dar positivo a la prueba de COVID-19.
La Oficina de la Política Republicana informó este jueves en un comunicado de prensa que Salazar, de 59 años, fue ingresada el 23 de diciembre en un hospital de Miami debido a una arritmia cardíaca.
En el centro médico le realizaron una prueba de coronavirus que dio positiva. La conocida periodista y presentadora de televisión fue dada de alta y realizará una cuarentena de 14 días en su casa por orden médica.
En la nota de prensa, la representante electa dice que está mejorando cada día y que espera comenzar a trabajar para su comunidad una vez que los médicos la autoricen.
Salazar expresó su agradecimiento a los incansables trabajadores de la salud que la atendieron a ella y a tantas otras personas para combatir la pandemia del COVID-19.
Y por otra parte, la popular cantante cubana Farah María García murió este miércoles en La Habana a los 76 años, informan fuentes de la isla.
Bautizada por su público y por los medios locales como la Gacela de Cuba, saltó a la fama en la década del 60 de la mano del maestro Meme Solís como parte del cuarteto Los Meme, donde sustituyó a Moraima Secada.
Luego desarrolló una exitosa carrera musical en reconocidos centros nocturnos, teatros, la televisión y la radio nacional.
Yo espero. 12:46, avanzamos en otras informaciones.
El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, hizo un recuento sobre el trabajo del gobierno estadounidense en apoyo al gobierno salvadoreño en materia de seguridad nacional y en el combate a la pandemia durante el año 2020 en una nota editorial publicada en la cuenta de Twitter de la embajada y replicada en la prensa local.
Johnson expuso que desde un inicio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a apoyar a El Salvador. Como parte de la ayuda, entregó una donación de 600 respiradores artificiales que se distribuyeron en diferentes centros hospitalarios del país para salvar vidas.
El diplomático destacó además el trabajo conjunto que ambos países han realizado para reducir los índices de violencia generada por las pandillas, la extorsión y el tráfico de drogas, temas que catalogó como objetivos compartidos.
Seguimos en Centroamérica. Honduras encara varios desafíos en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Como reactivar la economía y sobre todo elevar la bioseguridad. Óscar Ortiz tiene el resumen.
Una mujer de 42 años procedente de España fue el primer caso de COVID-19 confirmado en Honduras y a partir de ese momento el gobierno inició la lucha contra la pandemia que con el paso de los días se expandió entre la población. Fue el 15 de marzo cuando se confirmaron 6 casos más y al cierre del primer trimestre del 2020 Honduras registraba 40 casos positivos mientras la Organización Mundial de la Salud la declaraba una pandemia. En las semanas siguientes, Honduras se identificó como epicentro de los casos COVID-19 a la zona norte del país, especialmente San Pedro Sula y Cortés, situación que generó el cierre de todo tipo de actividades como una medida de prevención. Sin embargo, los casos siguieron repuntando. Francis Contreras, representante del gobierno mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, anunciaba estas medidas.
1. Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. 2. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. 3. Suspensión del funcionamiento del transporte público. 4. Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales. 5. Se prohíbe el funcionamiento de los negocios, incluyendo centros comerciales, y se ordena el cierre de todas las fronteras terrestres y marítimas aéreas en el territorio nacional.
Tegucigalpa, la capital de Honduras, se convirtió en el segundo epicentro de la pandemia por el aumento de casos, ocasionando que más de 500,000 de empleos se perdieran. Según las organizaciones de empresarios privados, debieron despedir trabajadores y en algunos casos se cerraron empresas. En ese marco, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, defendió las estrategias del gobierno, aunque reconoció que el proceso fue lento, debido, en parte, a la compra sobrevalorada de 7 hospitales móviles que hasta hoy no logran funcionar y cuya situación se encuentra bajo investigación por supuesta corrupción.
Estamos, creo, como en el mes de junio, definimos una estrategia y era implementar los centros de triaje, las salas de contención, contratar más de 4,000 recursos para poderlos desplazar a nivel nacional y estos recursos prácticamente visitar casa a casa.
Ahora, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez hace un llamado al gobierno para conformar un equipo de trabajo por profesionales en temas de salud para remontar las pésimas estrategias para contener o controlar el nuevo coronavirus.
El gobierno tiene que poner a sus mejores hombres y mujeres a diseñar estrategias que sean efectivas.
En este escenario, Honduras no soportaría un nuevo confinamiento. Al igual que otras naciones en la región, Honduras sigue sufriendo los efectos de la pandemia y el gobierno expresa preocupación por el último informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, respecto a la economía de la región, que señala que para enero del 2021, el 10% de los hogares serán más pobres, ya que sentirán una contracción en sus ingresos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Sana. Un total de 25 personas murieron y otras 110 resultaron heridas en el ataque registrado el miércoles en el aeropuerto de Adén tras la llegada a la ciudad del nuevo gobierno yemení, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud en su Twitter.
Bruselas, la Unión Europea condenó la ejecución en Irán de Mohammad Hassan Rezaie, un hombre de 30 años condenado a pena de muerte por un crimen cometido cuando era menor de edad.
Chisinau, el diplomático Aurelio Ciosi Siocoi fue nombrado primer ministro interino de Moldavia por la presidenta del país, que aboga por el acercamiento del país a la Unión Europea.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que ha recibido con entusiasmo el principio de acuerdo alcanzado con España sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit.
Nuakchot, las autoridades de Mauritania han desmantelado una red de tráfico de migrantes compuesta por 11 personas, entre ellas 5 extranjeros en el suroeste del país.
12:51, ya nos vamos a las noticias de los deportes. Él está siempre con nosotros y desde aquí, Rafa, te queremos desear un excelente año 2021 con sobre todo salud, que es lo importante. Rafa, muy buenas tardes.
Nuestro cliente y a mis compañeros de trabajo. Y vamos a ver qué pasó ayer en la NBA. Bueno, primero que todo, el equipo de Miami le devolvió la bofetada que había recibido de los Bucks de Milwaukee el martes y le ganó el juego de ayer 119-108. Goran Dragic, viniendo del banco, fue el mejor anotador de Miami con 26 puntos, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó también 26 para el equipo de Milwaukee, pero esta vez sí no pudieron salir triunfantes. Los Celtics de Boston le ganaron 126-107 a los Grizzlies de Memphis. Jaylen Brown anotó 42 puntos para Boston. Jonas Valanciunas, 20 puntos para Memphis. En otro partido, los Nets de Brooklyn le ganaron 145-141 al equipo de Atlanta. Kevin Durant anotó 33 puntos. John Collins, 30 puntos. Para el equipo de Atlanta, evidentemente aquí no hubo defensiva ninguna, fue un tiroteo, 145-141. Los Hornets de Charlotte, por su parte, le ganaron 118-99 a los Mavericks de Dallas. LaMelo Ball anotó 22 puntos para Charlotte. Tim Hardaway Jr. anotó 18 para el equipo de Dallas. Los Lakers de Los Ángeles se impusieron 121-107. Al equipo de San Antonio, LeBron James anotó 26 puntos por el equipo de los Lakers, DeJounte Murray 29 por San Antonio. En este juego, Becky Hammon se convirtió en la primera mujer coach principal en un juego de la NBA, cuando el coach del equipo de San Antonio, Greg Popovich fue expulsado del juego que tuvieron contra los Lakers. Así que, y su historia, ayer esta muchacha, Becky Hammon, habrá muchos más, se lo aseguro. Bueno, los Angeles Clippers en el último juego de la jornada le ganaron 128-105 los tres veces de Portland. Kevin Leonard, 28 puntos por el equipo de los Clippers, a pesar de que todavía está lesionado. CJ McCollum anotó 25 por el equipo de Portland. Y el que quiera contratar al lanzador Trevor Howard, dice el lanzador que quiere 5 años con 36-40 millones de dólares cada año. O sea que sería un contrato como de 200 millones. Bueno, eso es lo que él quiere, más o menos lo que los Cruz le prometen. Ok, eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y a esta hora llegamos a nuestro segmento de entretenimiento interesantísimo. ¿Qué tenemos este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche en Arte Express? Ah, recibimos a nuestra queridísima Exilda Arjona, que nos cuenta a continuación.
Muy buenas tardes a ustedes. El año 2020 estuvo marcado por el apoyo de artistas, músicos e intelectuales al Movimiento San Isidro. Los invito a hacer un recuento en esta primera emisión de Arte Express del año 2021 para visualizar esta solidaridad. Gracias por la sintonía. Soy Exilda Arjona, deseándoles lo mejor del mundo. Muchísimas cosas buenas durante este año. Que la suerte los acompañe a todos. Que nos sigan escuchando, que nos sigan acompañando. Les damos un abrazo enorme.
No hay peor ciego que el que no quiero ver. Unos comen, otros no pueden comer. Unos tienen dinero, otros no pueden tener. Porque no tienen familia que lo pueda mantener. Son muchas cosas las que ya pasó. Y que la gente también ha denunciado. Si quieres hablar, pasa a escuchar. Sin tener que ser maltratado.
Yo te estoy pidiendo que me escuche. Porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo, dilo.
Mucha gente ya se está quejando. Otros lloran por el mal que está pasando.
Maravilloso eso este sábado, este domingo a las 9:30 de la noche en Arte Express con nuestra querida Exilda Arjona. Oiga, y escúcheme una cosa usted, Ariana, dígame. Patricia, don Efraín. ¿Se imaginan ustedes qué ocurre cuando se convierte en una canción clásica navideña como Cascabel o Jingle Bells en inglés a un ritmo cubano? Bueno, pues hoy le vamos a echar una miradita a este y otros temas del ingenio del laureado músico habanero Alfredo Rodríguez, hijo. Roxana Romero presentó el siguiente informe y recogió las declaraciones de este excelso músico cubano.
Alfredo Rodríguez, hijo, no necesita presentación. Este afamado intérprete, que ha compartido escenario con grandes estrellas alrededor del mundo, ha vivido fuera de su tierra natal por muchos años, pero la Cuba donde se crió y creció sigue jugando un papel importante en sus composiciones. Y esta temporada navideña no es excepción. El joven, genio en las teclas, ha dado un toque criollo a populares temas navideños, ofreciendo un ritmo singular con el sello de su querida patria.
Cuba siempre sale a flote en mi música, en mis arreglos, en mis discos. Lo que yo soy, para mí no es nada difícil, la verdad, para ser sincero. Crecí en Cuba, mi padre, por supuesto, escuchando música, mucha música cubana y grandes profesores cubanos también que tuve la suerte de tener y amigos también de los que me he nutrido desde niño porque son increíbles músicos. Cada vez que hago uno de estos arreglos siempre se me sale la música cubana. Entonces, y nada, me divierto mucho haciéndolo. Ahora más todavía que estamos en esta nueva etapa de vivir con el COVID y eso es una de las mejores formas que puedo hacer llegar mi música a las personas a través de los medios sociales.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:58 minutos. Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La ONG Human Watch coloca a Raúl Castro en el puesto 7 del ranking de los mayores violadores de derechos humanos en el año 2020.
La UPEC propone medidas para coartar la libertad de expresión de los cubanos en las redes sociales.
Miguel Díaz-Canel sale ileso de una demanda por propagación de epidemias.
Corte Suprema de Venezuela anuló la continuidad de la Asamblea Nacional presidida por el presidente encargado Juan Guaidó.
El gobierno de Colombia logra disminuir la cantidad de minas antipersonales en el año 2020.
Y Argentina aprueba uso de emergencia de vacuna para COVID-19 de AstraZeneca.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí y también llegamos al final de la emisión de este Noticiero del Mediodía de este año 2020. Nosotros nos retiramos deseándoles un excelente año 2021, sobre todo que traiga mucha salud, mucha esperanza y que traiga la libertad que tanto añoramos y luchamos para el pueblo de Cuba. El equipo que se despide y le desea todo lo mejor en